Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Hoy tenemos un nuevo programa de Retrospectiva del Saber. Recuerden descubrir el pasado, aprender en el presente para moldear el futuro, abriendo las puertas del conocimiento a través de los museos. Esos tesoros culturales que resguardan la riqueza de nuestra historia, arte y conocimiento. Hoy tenemos como invitado al maestro Félix Porras Andrade. Él es el responsable del Museo Comunitario Cocopelli de Gomelia, Canatlán, Durango. Maestro, bienvenido a esta su casa.
Muchas gracias, muy buenos días. Agradecer a Radio Universidad, al conductor, el ingeniero Félix Chávez Acosta, por la invitación a este programa y un saludo a todos los radioescuchas de esta estación de radio.
Maestro, bienvenido nuevamente y aquí se trata de platicar y que nos cuente acerca de su museo comunitario. Entonces, ¿qué le parece si empezamos por la importancia de su museo? Díganos, ¿cómo surgió la idea o de quién fue la idea de fundar un museo comunitario en esa población de Gomelia?
Bien, la idea surge de un señor de ahí de la comunidad, él se llama Marín Andrade Rodríguez. En su momento, por ahí se encontraron algunas piezas labradas de piedra, puntas de flecha, algunas estatuillas cocidas de barro, ollas, molcajetes, algunos objetos que se usan propiamente para los rituales, como son los tripodontes, creo que así se llaman. Se encuentran estos, algunas pipas de barro, navajas de obsidiana. Estas se encuentran en las tierras de labranza, por ahí donde las gentes andan haciendo sus recorridos. Entonces las tenían por ahí en sus casas. Y a sugerencia del señor Arín Andrade, propone que se reúnan en un lugar. Para ello, él les dice a las gentes de la comunidad que tiene un espacio donde fue la primera casa del pueblo, que si gustan ahí pueden llevar los objetos. Y sí, justamente ahí fue donde se inicia el museo, más o menos en el año 1975, 1976, por ahí en esas fechas, es cuando empieza el museo comunitario. En aquel tiempo, pues lógicamente no le llamaron museo comunitario, nada más le decíamos el museo de Gomelia. Todavía no había ese conocimiento de que había una red en México de que albergaba todos los museos comunitarios. Propiamente así es como empieza nuestro museo. Ya después, 2008, se hace la reinauguración. Esto a petición del propio señor don Erín Andrade, diciendo que por cuestiones de seguridad, pues que ahí en su casa, luego en una ocasión que él estuvo fuera porque él viajaba mucho a Estados Unidos, que sería bueno que se ubicar en otro lugar que estuviera más respaldado, más seguro. Se opta por trasladar las piezas del museo a lo que fue la primera escuela primaria de la localidad. Ahí en ese edificio, ahí se adaptó, se pusieron vitrinas para ahí exhibir las piezas de nuestro museo comunitario en el 2008.
Muy bien. Oye, ¿de dónde viene la palabra Cocopelli? ¿Qué significa?
Cocopelli. El Cocopelli es una deidad, un dios que adoptan los chalchihuitas de la cultura de los indios Hopi del sureste americano, por el estado de Colorado. Si me permite, voy a hacer lectura de esto. Debo hacer lectura para no confundir. Dice, Cocopelli es conocido como dios de la fertilidad de la mitología de los norteamericanos nativos del sureste de Estados Unidos. Es además un dios antiguo de los indios Hopis, de la fertilidad y la comunicación poderosa. Lo novedoso que queda claro de los que recibieron del sureste los mesoamericanos chalchihuitas, la muestra más elocuente respecto a la multifacética y seductora imagen del flautista Cocopelli, héroe, mago, cazador, sacerdote de la lluvia, trovador errante y mercader. El mito de este personaje subsiste hasta nuestros días a lo largo de 15 siglos, a lo largo del vastísimo territorio del sureste norteamericano, norte-centro y noreste del país. Se representa generalmente tocando una flauta, cargando un bulto sobre la espalda donde lleva los bienes que promete a las doncellas, como son nubes, los niños, canciones, abrigo, semillas y todo aquello que se le pueda pedir. Y sí, el dios Cocopelli se ha encontrado en petrograbados y en pinturas. Ahí en Gomelia, en el Cerro de los Clemones, el Cerro de los Indios, ahí tenemos un petrograbado y ahí está un Cocopelli, ¿sí? Un flautista está tocando su flauta. La flauta está adornada con unas balutas, colgan al final de la flauta. En Mesa de la Cruz, Guanaceví, Durango, ahí está otro Cocopelli, al igual con su flauta. En el sureste norteamericano, por ahí en el estado de Colorado, allá también se han encontrado varias figuras del flautista Cocopelli. Y ese es el nombre de nuestro museo, por eso lo elegí. Mire, ese es el grabado que tenemos ahí en Gomelia, es un petrograbado, está en una piedra. Ese es el Cocopelli que está en Gomelia.
Cocopelli.
Cocopelli, okay. Sí, es correcto.
Ahora sí que desde el nombre ya entramos en la parte cultural, la herencia cultural que tenemos como pueblos originarios traídos a este presente en retrospectiva del saber. Qué interesante. Oiga, entonces, ¿qué objetos tiene en su museo? Su museo es una sala, dos, tres, ¿cuántas salas tiene? Si es una, ¿y qué objetos colecciona ahí? ¿Qué exhibe?
Vamos a empezar, mire, poniendo un poquito en contexto, el pueblo de Gomelia, municipio de Canatlán, Durango, es un pueblo de aproximadamente 35, 40 casas, es un pueblo relativamente pequeño, ubicado por acá en la sierra del municipio de Canatlán, en la ribera del río Palomas. El río Palomas es el río Santiago. Ahí, por ahí en el año 600 al 850, 900, ahí se asentaron algunos grupos de la cultura chalchihuita, de aquel tiempo, que se ubicaron en el estado de lo que es actualmente Durango, Zacatecas y Jalisco. Tenemos 15. Primero está en Loma de San Graviel, otro en Coscomate, en Hervidero Santiago tenemos, Tutubeida, en el Molino Nuevo Ideal, ahí también hay vestigios de la cultura chalchihuita, en Gomelia, la Mesa de Tahuitoles, San Dimas, Durango, la Ferrería, aquí en Durango, Altavista, Montebeida, Cruz de la Boquilla de Guanaceví, el Huistle, Afiladero, La Quemada y el Tegul en Zacatecas. Esos fueron los 15 pueblos que tienen registrados de la cultura chalchihuita en ese tiempo, aproximadamente el 600 al 850. Justamente hago mención porque los objetos que se han encontrado son objetos propios de esa cultura. Tenemos puntas de flecha, de piedra, hachas labradas también de piedra, algunas cuentas de barro de los collares que utilizaban, se tienen navajas de obsidiana, pipas, algunos molcajetes de uso doméstico, metates, mano de metate, talladores de piedra. Los talladores seguramente los utilizaban para ablandar y darle un grosor más exacto al cuero que usaban como para hacer sus prendas, me imagino, porque tenemos también una aguja de hueso, hay una aguja de hueso que está ahí. Tenemos algunos objetos de vasijas de barro, son esas, las usaban en las ceremonias religiosas, ahí era donde pues creemos que hacían la quema en aquel tiempo de los inciensos para cuando llevaban a cabo sus prácticas religiosas. Es lo que es de la cultura, de los restos de la cultura chalchihuita. También ahí cerca está una zona arqueológica donde está todavía se ven los parte de los cimientos de lo que fue la población, cómo estuvo ahí la población de los chalchihuitas. Está un patio hundido. Este patio hundido está direccionado sus esquinas justamente hacia los puntos cardinales. El patio hundido más o menos se ve que tenía como un metro de hundimiento. Tiene su cimiento de piedra. Y justamente al lado de los patios hundidos era donde estaban las casas, ahora sí, de quienes fungían en su momento como los líderes de se ha encontrado esto porque al hacer las excavaciones, a ellos los enterraban, los sepultaban justamente dentro de los patios hundidos, en las esquinas, y al hacer las excavaciones que se han encontrado ahí, algunas pipas de barro y algunas hachas más, como le quiero decir, más completas, hachas de piedra, y justamente es porque los enterraban y les ponían ahí sus sus juguetes personales. Tenemos también, para un poquito más al norte, algunos petrograbados, justo los chachihuitas. Ahí en uno de ellos se encuentra el cocopeyi, mirando hacia donde sale justamente hacia donde sale el sol. Se encuentran unos círculos concéntricos propio de las culturas chalchihuitas. Tenemos también lo que se llama pocitos en las piedras. Hacían como pocitos, no sé la finalidad con que lo hacían, pero se han encontrado en varios lados de los chalchihuitas que estos pocitos eran muy característicos de ellos. Regresando un poquito, exhibimos en nuestro museo también parte de la historia de 1860 hacia acá. Se cree que ya después del 900, que ya los chalchihuitas salen de ahí, ahí habitan los tepehuanos, los tarumaras. De eso no se tiene así propiamente muy, muy bien definido qué objetos de los que tenemos ahí pueden decirnos. Pero de aquí ya nos pasamos al 1870, 1880, se tiene un mapa de cuando esos terrenos pertenecían propiamente a la hacienda de La Sauceda y a la hacienda de Santa Lucía, lo que viene siendo Escamillas y Maimorita, que están por ahí cerca los ranchos, eran ranchos en aquel tiempo. Luego, con el paso del tiempo, se hacen por ahí la compra y venta, y estos ranchos ahora ya se convierten en haciendas. Bueno, Escamillas se convierten en haciendas, Maimorita sigue viviendo como rancho o estancia ganadera. De ahí, cuando pasa la revolución, todo este movimiento armado, se hace la solicitud del ejido, y también tenemos documentos de cuando se da todo el proceso de solicitud para que se haga Escamillas, para que se haga ejido. Fue en el 1928 cuando se hace la solicitud de ejido, y tenemos esos documentos propios de todo el del proceso que se llevó para llegar a ser ejido. Tenemos algunos de las yuntas, lo que viene siendo el yugo, sí, es el yugo de madera que se pone ahí en los bueyes para jalar el arado. Se tiene también por ahí pues algo de una colección de monedas y de billetes, pero ya son algunas monedas. Sí tenemos una de 1892 y las otras ya son más de las épocas, sí. Eso es de lo que estamos exhibiendo en el museo.
Nos dejó de entrada con esta narrativa pues muy interesados en todo lo que es. ¿Dónde está ubicado Gomelia? ¿Cómo llegamos a Gomelia?
Para llegar a Gomelia, Canatlán, Durango, tenemos dos formas de acceso. Una es partiendo la ciudad de Canatlán por la carretera que va rumbo a Santiago Papasquiaro, y ahí en una parte que se llama Rancho Seco, ahí da vuelta a la izquierda, abandona la carretera de pavimento para entrarse en terracería. Son 56 kilómetros hacia San Diego de Alcalá. De ahí continúa la ruta de San Diego de Alcalá hacia el norte, la carretera Maimorita, y de Maimorita está como a 7 kilómetros, ahí está la localidad de Gomelia. Esa es una ruta de entrada. La otra es partiendo aquí de la ciudad de Durango hacia Otinapa. De Otinapa tomamos todo el pavimento que nos lleva Ignacio Zaragoza. De ahí, mano derecha, en Ignacio Zaragoza, hacia San Diego de Alcalá, luego Maimorita y finalmente ahí nuestro pueblo Gomelia. Aproximadamente, partiendo de Canatlán hacia Gomelia, son dos horas y media. Igual de aquí de Durango, si sale de aquí de Durango, en 2 horas y media se pone allá en esta parte de nuestro pueblito.
Muy bien. ¿Y su museo lo tiene abierto todos los días o qué horarios maneja?
El horario que se maneja ahí es un horario de 9 de la mañana, 9:10 de la mañana a 2 de la tarde. Se estuvo trabajando así, pero como el pueblito es pequeño, ahora como lo atendemos es en base a citas. Por ejemplo, tenemos teléfonos, ahí el juez de la comunidad es quien ahorita se encarga de, de atenderlo, se dirigen con él o se dirigen conmigo vía telefónica y ya yo lo comunico y él inmediatamente va ahí y atiende a las gentes que nos visitan. Sí, así es como estamos trabajando actualmente.
Perfecto. ¿Ha tenido visitas de escuelas, de grupos numerosos?
Es correcto, sí, se han tenido visitas de escuelas, de kinders, primarias, telesecundarias y bachilleratos. También de los bachilleratos nos han ido a visitar.
Oiga, cuéntenos, ¿cuál es el papel del museo en la preservación de la historia de su comunidad?
Nuestro museo ahí, pues qué papel juega, un papel muy importante, ya que ahí se guardan, se conservan pues documentos, piezas muy importantes que yo creo que de estar en otros lados pues se perderían o no las conocerían las personas. Sí, es muy importante la labor que estamos haciendo, sí. Y pues agradecer a todas las personas que han tenido bien ahora sí que proporcionarnos algunos de los objetos, de los documentos, las fotografías que nos han hecho llegar, pues para tenerlas ahí en exhibición en nuestros museos. Sí, son importantes las participaciones que tenemos ahí.
Cuéntenos, ¿cuáles son los desafíos? Algo que tenga, porque lo difícil, ya de entrada, una zona rural con un museo, pues debe enfrentar muchos desafíos, muchas cuestiones. No está en una mancha urbana, digamos una ciudad grande, es un poco retirado. Por lo tanto, me atrevo a hacerle esa pregunta. Se lo repito, no tanto desafíos, sino ¿qué retos enfrenta usted día con día para mantener ese museo vigente?
Bien, pues aquí el reto es grande. Afortunadamente tenemos todo el apoyo y el respaldo de la Asamblea Ejidal, del Ejido, y eso es lo que nos ha mantenido vivos y activos. Desafortunadamente, apoyo municipal, estatal, no lo hemos tenido por parte de INAH, de otros espacios gubernamentales que están directamente en la cultura. No lo ha habido por cuestiones de que se argumenta falta de dinero, lógicamente. Y el espacio de nuestro museo lo mantenemos activo. Quienes participamos, tenemos un comité, presidente, secretario y tesorero. Yo estoy como director del museo y nosotros sacamos adelante el trabajo museográfico, el ordenamiento de piezas, la limpieza propia del mueble, las visitas guiadas, todo aquello que implica mantenerlo. Pues somos voluntarios, únicamente lo hacemos por amor a nuestro museo comunitario, por amor a que eso no quede ahí, a que siga prevaleciendo. Eso es lo que nos ha movido. Sí, y agradecer a todos los ejidatarios que nos han apoyado y nunca se han echado para atrás. Sí, nada menos ahora que tuvimos el encuentro en nombre de Dios, por ahí se solicitó una aportación por parte de la Unión Estatal, y a lo cual los ejidatarios accedieron de manera inmediata y muy bien. Sí.
No, pues qué interesante. Eso quiere decir que la importancia de la cultura, la importancia de prevalecer las tradiciones en su comunidad, nos muestra que su museo pues es un referente para mantener esas tradiciones, esa cultura, ese arraigo por los ancestros, ese arraigo ahorita que nos contaba la historia del Cocopelli, el origen y por qué se llama así su museo. Es algo muy enriquecedor, sobre todo para las nuevas generaciones.
Es correcto, sí.
Muy enriquecedor. Dígame, de esa mano, ¿qué actividades educativas ofrece el museo para niños, para jóvenes, para adultos? Pero aquí hagamos un pequeño espacio. Actividades educativas, o sea, ¿cómo le hace el museo o cómo participa para que a las nuevas generaciones pues no se pierda esa pertenencia del lugar? ¿Qué es lo que hace? Cuéntenos.
Mire, aquí para mantener ahora sí que vivo ese espíritu de identidad de los jóvenes, de los niños. Se les invita a realizar actividades extra, fuera del museo, o sea, actividades educativas, por decir. Aquí se hizo un concurso en el cual los niños hicieron una leyenda de Cocopelli, o sea, que dibujaran a Cocopelli y que ellos hicieran una leyenda en la cual lo mostraran. Hicieron un escrito de cómo vivían, cómo se imaginan ellos que vivían aquellas gentes cuando estaban hace 800, perdón, del 800 al 900, que habitaban ahí ese espacio que hay, pues que había tantas carencias, sí, que imaginen y hagan un escrito de las formas de vida. Esas son las partes, sí, de que los niños, los jóvenes, más o menos tengan nociones, o al menos se imaginen cómo eran esas formas de vida de aquellos tiempos. Y cuando se tienen las visitas guiadas, se les hace mucho hincapié en cada uno de los objetos que hay ahí. ¿Por qué? Porque no hay los objetos que tenemos. Algunos vienen de acá de la costa de Nayarit, de Sinaloa. Lo sabemos por los tipos de materiales y porque en una ocasión que fue ahí un arqueólogo de la UJED, precisamente, fue un agente de la UJED, fue quien nos hizo el comentario. Las pipas se comercializaban por acá, por Sinaloa, por Nayarit. Tenemos navajas de obsidiana que venían de San Luis Potosí. O sea, era un recorrido extremo. Esas partes se les hacen notar a los muchachos para que vean la importancia que tenemos de los objetos que tenemos ahí guardados, y los valoren más, sí, y los cuiden, que hasta ahorita no hemos tenido ningún problema de extravío de ese tipo. Pero esa es la parte educativa. Queremos que ellos también sientan la pertenencia, sí, que pertenecen lógicamente a su pueblo, y que un museo es una ventana donde ellos pueden ver y apreciar lo que hubo hace muchos años ahí.
Ahora sí que los cimientos de su casa llamada cultura, lo que somos ahora, de dónde venimos.
Es correcto.
Como lo dice el eslogan de este programa, pues es descubrir pasado para analizarlo en el presente y poder moldear algo del futuro. Entonces, la educación va de la mano con ese saber, con ese conocimiento que tiene ahí guardado. Entonces, lograr el sentido de pertenencia de la comunidad, y sobre todo en las nuevas generaciones. Estará de acuerdo que ahora las nuevas generaciones, los cambios evolutivos, las nuevas tecnologías, pues nos están obligando a movernos a una velocidad más rápida, acorde a lo que piden estas nuevas generaciones. Respecto a eso, ¿qué me puede decir o qué opina usted acerca de las tecnologías interactuando con los museos? ¿Tiene usted alguna que contarnos?
Respecto a que nos hayamos inmiscuido nosotros directamente a abrir una página, ya sea en el Facebook, o que tengamos algún canal de YouTube, algo así directamente, no lo hemos hecho, la verdad, sí. Lógicamente la tecnología bien aplicada es una herramienta muy valiosa, sí. Como parte de la Remunumex, que es la reunión, donde estamos adheridos todos los cuatro estados, que es Durango, Zacatecas, Sinaloa, y actualmente está en proceso de Tlaxcala. Ahí en la Remunumex hay una página de museos comunitarios, y ahí sí hemos subido información para pues darla a conocer de nuestro museo. Sí, es la única parte que hemos hecho. Del otro, así de una forma directa, nosotros de Museo Comunitario Cocopelli, así directamente no hemos hecho una página, que sí sería lo ideal, tener nuestra página para ahí pues dar a conocer un poco más de la que tenemos y exhibimos.
Interesantísimo. Entonces, ¿nos puede decir a qué número de teléfono pueden llamar aquellas escuelas, aquella gente que está interesada en conocer su museo?
Sí, cómo no, con gusto. pueden dirigirse al teléfono 618-839-7092. Un servidor, Félix Porras Andrade, ahí los atenderá para cualquier persona que desee ir a visitar nuestro pueblo, nuestro museo. Ahí siempre serán bienvenidos, ¿sí? En caso de que la llamada directa no entre porque la señal nos falla mucho por allá, más bien no hay señal, puro WhatsApp, sí les pediría que pues fuera a través del WhatsApp la comunicación.
Muy bien. ¿Algún requisito en especial para la gente que quiera asistir? Por ejemplo, una escuela que le interese llevar a sus alumnos, ¿qué requisitos tiene que cumplir?
No hay un requisito propiamente así muy limitante. Ahí pues lo único es que se comuniquen y vayan con toda la intención de, y ahí se les atenderá, no, sin ningún problema. De hecho, no hay costo de la entrada, no se tiene cobro alguno para quienes nos visitan ahí en nuestro museo.
Con esto nos vamos de este primer programa. Le agradezco y continuaremos en una segunda entrevista, ¿le parece?
Al contrario, sí. Mi agradecimiento hacia usted y a esta radiodifusora que nos da la oportunidad, ahora sí que de dar a conocer nuestro museo.
El quehacer universitario es difundir la cultura y usted representa una casa de cultura.
Gracias.
Con esto nos despedimos de este primer programa. Hasta la próxima.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.